mañana vamos a seguir nuestra serie Ser Propietario. Comencé con gracia, luego Filo siguió con la de predicación de los talentos, mi hermano René con el reino, y yo voy a seguir con la sangre en este domingo. Y para los que no, quizás no han estado aquí, esta serie viene de que nosotros debemos de ser dueños, debemos de ser propietarios de lo que Dios nos ha dado. Porque lo que es mío tiene mucho más importancia, ¿verdad? Lo que es mío, mi casa, mi matrimonio, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, debe de tener más importancia de cualquier otra cosa. Y de allí salió esta serie de nuestro corazón. Ahora, hay una escritura, porque yo sé que mucha gente piensa, pero es de Dios, ¿cómo se lo puedo quitar? Estoy en competencia. No, 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 no. En Juan, Jesús dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Y allí me dio el Señor a mí esa escritura de saber de que Dios quiere que nosotros seamos dueños, seamos propietarios de lo que Él nos ha ofrecido. Y la cosa, hay una forma correcta y hay una forma errónea de podemos tomar dueño de algo. Pero lo que vi allí en esa escritura, cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego yo mismo, es que iba de acuerdo con la voluntad de Dios. No iba contra la voluntad de Dios, iba de acuerdo. Dios, su Padre, quería que entregara la vida. Y Jesús dijo, yo la entrego, porque es mi vida, pero es de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos propietarios de algo que Dios nos da y va contra la voluntad de Dios, entonces ahí es donde está el problema. So, tenemos que caminar igual como Dios está caminando y siendo dueños de todo. Ahora, esto no va a ser mi sangre, porque era la sangre de Jesús, pero es la sangre que Dios me ofrece a mí. Es la sangre que Dios me ofrece a mí. ¿Y cómo la debo de tomar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de quizás ser dueño de esa parte de sangre que Dios me ofrece a mí? Porque todo eso, ya cuando entendemos esto, todo cambia. Todo cambia. Los talentos ya son mis talentos. ¿Cómo los voy a trabajar? El reino ya es mi reino. ¿Cómo voy a vivir en el reino? ¿Qué voy a hacer en el reino? La gracia es mi gracia. La voy a cuidar, no la voy a abusar. Y ahora la sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre es, por general, es lo que va en nuestro cuerpo, nuestros músculos y todo eso. Y es tan importante de nuestro sostenimiento, de que si se puede decir cuando la sangre lleva la vida. Y la Biblia se basa en la verdad de que la sangre es sumo importante. Y que cuando se derrama sangre, ahí se acaba la vida. Pero una cosa muy interesante, en el libro de Génesis nunca leemos de que Dios dijo, hizo la sangre y se la puso al hombre. ¿Verdad? Él dice que nomás crió al hombre en su imagen y como que allí cubrió todo. Músculos, huesos, cabello, todo. Él hizo a Adán en su imagen y allí habías todo. Y la cosa triste que sigue de esto es que las primeras dos veces donde se habla de sangre en la Biblia es en lo negativo, es en lo malo. La primera no se dice sangre, es algo que está entendido, pero es cuando Adán y Eva pecaron. Y allí dice la Biblia esto, dice en Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora no dice que derramaron sangre en nadie, pero se da de entender de que de dónde agarró el piel. Tuvo que matar un animal. Yo no sé qué grande estaba Adán, o quizás tuvo que matar varios animales. Pero si ahí cayó sangre a la tierra, eso era algo negativo. El segundo era cuando Caín mató a su hermano. Génesis 4:10 dice, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Son las primeras dos veces donde se habla de sangre, eso es lo negativo. Y de allí comenzó algo. Cada vez que sangre fue derramada, estaba en lo negativo. Y de allí, desde Génesis, Dios comenzó una obra de hacerlo a lo contrario. Y ha estado hasta ahorita. Y no se va a cumplir hasta Apocalipsis. Porque es un proceso. Es un proceso que Dios quería hacer. Ahora, el derramamiento de la sangre era de muerte, era ley. Recordaba de muerte, de rey, de pecado, de justicia, de sacrificio, de dolor, de daño, de malo, de todo. Hasta hoy. I mean, cuando se oye hoy en día es que alguien mataron a alguien, ¿qué pensamos? ¿Nos da tristeza? Pensamos, ¿qué sucedió? ¿Andaba mal? ¿Qué pasó? Man, ayer estábamos viendo las noticias y en un país que en Tunís, que mataron a 20 personas, había como mucha, estaba corriendo la sangre. Allí representa varias vidas que ya no están. ¿Por qué? Porque derramaron sangre y la sangre da testimonio de que esas vidas ya no están. Ese es el pensamiento, pero Dios quiere que tengamos otro pensamiento. Y Dios comenzó un proceso para cambiar nuestra mente, de pensar de que el derramamiento de sangre no es malo, es bueno. Es bueno. ¿Y cómo comenzó eso? Con los pactos. Con los pactos. Hay pactos en la vida, en la Biblia, que dan tres cosas: obra de Dios, la sangre que fue derramada y cómo le afectó al hombre. Y en esas tres cosas les quiero explicar en esta mañana. El primer pacto era de Adán. La obra de Dios era que mató al animal. Dios mató al animal para cubrir a Adán y a Eva. Pero estaban en un pacto. Ya habían hecho un pacto. La sangre era para cubrir. Porque ¿qué dijo Adán? Tío, escuché tu voz y ¿qué? ¿Y corrí a ti? No, me escondí. ¿Qué nos da de entender? De que había vergüenza, sentían algo, una culpa. So Dios derramó esa sangre de ese animal para cubrir a Adán y Eva, para que ya no tuvieran vergüenza. Eso fue la sangre. El tercero es, ¿cómo afectó al hombre? El hombre tenía temor. Imagínense, Dios, yo no sé si Adán lo vio o Eva, pero de ver, y yo no sé cómo Dios lo hizo, pero de ver a morir un animal y quitarle el piel y ver toda esa sangre. I mean, imagínense, algo que nunca habían visto, lo estaban viendo delante de ellos. Y de tomar esa piel y ponerlos en el cuerpo de ellos. Para mí que Adán y Eva estaban como en shock. ¿Qué está pasando? Porque ya habían pecado, o ya entendían de que esto no era bueno. Esto no era bueno. Pero de allí comenzó el proceso. El segundo pacto era el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y qué era la obra de Dios? ¿Qué hizo Dios a comenzar ese pacto? Le dio una promesa a Abraham, que iba a ser el padre de multitudes de naciones. ¿Y qué era la sangre? La circuncisión. Y esa era la sangre. ¿Y qué le hizo eso al hombre? Le dio dolor. El hombre tenía dolor. Y cada niño tenía dolor. Después vino para Moisés. ¿Y qué fue la obra que Dios hizo? Ahí, el pacto de Moisés es muy interesante. Porque no es como los otros, sino le dio un tipo de oportunidad a los hombres, las mujeres, el pueblo de Dios, de hacer una decisión. El pacto de Moisés era: todo esto es tuyo. Esto va a ser de bendición o va a ser de maldicia. La decisión es tuya. Te dejo a ti hacer esa decisión. Se me hace que en el 29 de Deuteronomio allí dice: esto y esto y esto sería de bendición. Esto sería de maldición. Ahora tú decide cuál quieres. Ese era el pacto de Moisés. Ahora, ¿qué era la sangre? ¿Qué era la sangre de ese pacto? Los sacrificios. En el tiempo de Moisés, la gente tenía que llevar un sacrificio, un pájaro, una oveja, algo para sacrificar por sus pecados. Y estaba la línea desde aquí hasta el paso. Tenían que esperar. Y la cosa para mí, yo antes de llegar a dar el animal, yo ya le tenía que comprar a alguien más animales, porque nomás ahí parado pensando algo. Esa era la sangre. ¿Y qué era el afecto del hombre? De presentar un sacrificio. La obra de Dios era la promesa, la bendición de obediencia. El sacrificio eran los animales, y lo que le tocaba al hombre es de tomar esos animales y a presentarlos al altar. So, cada pacto tenía su obra de Dios, algo que Dios hizo, el derramamiento de sangre de una forma u otra y cómo afectó al hombre. Y después viene el nuevo pacto. Llega Jesucristo. Y Dios ya sabe de que para poder cumplir con la ley, tengo que hacer algo diferente. Porque de yo matar animales, como hice en Génesis, ya no puedo. De la gente traerme animales, ya se están cansando. Y ya son muchos. Y eso tiene que cambiar. Pero no podía Dios contradecir su ley. La ley demandía un sacrificio. Necesitaba un sacrificio para poder cumplirse completamente. Y Dios mandó a su Hijo. ¿Qué fue la obra de Dios? Dios mandó a su Hijo. ¿Qué fue la sangre? La sangre de Jesús. ¿Y qué fue la responsabilidad de nosotros? Simplemente confesar nuestro pecado y creer, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador por fe. Ahora, sobre todos los pactos, ¿cuál es el más fácil para el hombre? ¿El de Moisés, el de Adán, el de Abraham o el de nosotros? Para poder entrar nosotros al pacto, no tenemos que ir a comprar un animal a llevar al sacrificio. Para poder nosotros entrar a este pacto, no tenemos que ser circuncisados como hombres para entrar a este pacto. Simplemente usar nuestra voz y nuestro corazón y nuestra mente. Así es tan fácil. La palabra de Dios dice en Hebreos 9: cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, el mismo que se ofreció sin mancha a Dios, purificada nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, testamento, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para el redentor, de las transgresiones que se cometerán bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Ese era el nuevo pacto. ¿Y qué sucedió? El derramamiento de sangre ya no era malo. Ya no se estaba junto con la muerte o la maldad o el pecado, sino el derramamiento de la sangre ya era otra cosa. Ya indicaba salvación. Ya indicaba perdón, ya indicaba sanidad, ya indicaba reconciliación, ya indicaba restauración, ya indicaba muchas cosas, bendición. A mí, si Jesús nunca hubiera derramado de su sangre, nosotros nunca podíamos ser hijos de Dios. So, cambió todo. La sangre ya es cosa buena. El derramamiento de la sangre de Jesús es cosa buena para nosotros. Y la tenemos que recibir. La tenemos que decir: esta es la sangre que Jesús derramó por mí. Y dejar que nomás esa verdad cambie nuestro corazón. Porque el corazón de Dios, yo pienso en mi corazón, de que cada pacto que Dios hizo era para poder tener una relación con sus hijos. Era para tener una íntima relación con sus hijos. Y lo más simple nos toca a nosotros, es lo más bonito. Si usted se quiere entregar a Cristo, no tiene que ir a comprar un animal. No se tiene que ir a cortar, simplemente confesar con su boca. Es todo. Y nosotros, los que estamos viviendo, vemos el amor de Dios mucho más de los que antes pasados. Porque no tenemos miedo. ¿Cuántos en verdad tenemos miedo a Dios? Sentimos su amor. En ver la palabra entendemos su amor. Es cosa completamente diferente. Ahora le voy a pedir a los grupos, a los muchachos y a Olivia que pasen para enfrente de nuevo, por favor. Y como dije, todo esto se termina en Apocalipsis y le quiero leer esta escritura. Dice 9:19-11. Vi al cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo, palabra de Dios. Ahí termina. Ahí se ve la sangre por la última vez y se ve sobre el manto de Jesús. Y todos los que ven esa sangre, nosotros vamos a estar allí, vamos a dar gracias porque Jesús derramó su sangre. Y por eso nosotros nos encontramos en el cielo. Y por eso nosotros vivimos aquí con bendición. Y por eso nosotros aquí tenemos la sanidad. Y por eso nosotros podemos orar al Señor y Él nos va a contestar. Y por eso, por su sangre, Él nos va a abrir puertas para el ministerio que ha puesto en nuestro corazón. Y por medio de la sangre, Él va a sanar ese matrimonio. Y por medio de su sangre, Él va a traer a nuestros hijos a la casa de Dios. Y por medio de su sangre, Él nos va a perdonar el pecado cada día y cada día, que no tenemos que vivir con esa culpa como los antepasados, de que tenían pecado y pecado y pecado sobre ellos. El pecado del Viejo Testamento nunca se perdonó. El pecado del Viejo Testamento simplemente se cubrió. Y nosotros tenemos el perdón que nos hace el corazón blanco, blanco. Nos renueva la mente, que ya no tenemos esos pensamientos del pasado. Nos sana nuestro corazón, de que ya no tenemos esas lástimas, ese temor, que podemos orar. Yo le pregunté a los muchachos cuando estábamos orando, ¿qué te detiene que de tu parte para que tus oraciones sean contestadas? Y cada quien dijo algo. Y al terminar lo pusimos todo debajo de la sangre de Dios, porque su sangre es suficiente para hacer todo eso. Pero si no, decimos, esa sangre es para mí. Ya estoy cansado de vivir como estoy viviendo. Ya estoy cansado de pensar como estoy pensando. Ya estoy cansado de ser la persona que yo soy, que no soy. Quiero ser esa persona bien. Entonces tenemos que decir, esa sangre es para mí, Dios. Y de este día yo lo quiero recibir. Yo la quiero clamar como mía. Que esta sangre que tú derramaste fue por mí. Esta mañana vamos a tomar la comunión. Le voy a pedir a los ujieres que pasen. Quiero hacer algo y nomás les quiero ayudar. Pero quiero que cada persona tome el pan y la copa. Cada persona. Mientras que Olivia nos dirige en la última canción, quédense sentados, pero reciba cada quien los elementos, por favor. pedacito de pan. Y cada pacto tenía una obra de Dios, algo que Dios hizo. Y eso significa el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Dice así: de la misma manera, como también la, perdón, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Esta es la obra del nuevo pacto. Esta es la iniciativa que nuestro Dios Padre tomó para poder tener una relación con cada uno de nosotros. Envió a su Hijo a ser quebrado, a ser latigado, a ser crucificado. Esto representa eso. Ahora le quiero pedir a usted, esta cena es para el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios, no la familia Mietzides en español, pero para el cuerpo de Dios. Lo debemos de tomar como hijos e hijas de Dios. Yo quiero que mire este pan. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, quiero que se ponga de pie. Ya tiene la obra de Dios delante de usted. Ya vio, ya escuchó, ya entiende lo que Dios hizo por usted para poder que usted tenga vida eterna. Y en verdad no debe de tomar este pan y esta copa si no conoce a Jesús como su Salvador. Pero yo lo quería ponerlo delante de cada uno de ustedes para ayudarles a tomar ese paso en fe y entender lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, si usted tiene tanta fuerza así de decir: esto es lo que Él hizo por mí, pero yo no lo quiero y yo no lo necesito. Qué triste. Pero si usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador para poder compartir con nosotros su cena, póngase de pie ahorita. Habrá alguien. Si no, voy a pensar que todos han aceptado a Cristo. Y si usted no lo ha aceptado y toma la cena, vamos a orar por usted. Si no hay alguien, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu cuerpo. Te damos gracias, mi Dios, que muriste por nosotros, que hemos recibido, Padre. Hemos declarado, nos hemos hecho dueños de esa sangre que tú derramaste en Calvario, Padre. Hemos entregado nuestra vida a ti, hemos dado nuestro corazón a ti, hemos abierto nuestra vida a ti, Padre. Lo hemos hecho, Padre, con el deseo de entrar a esa relación que tú quieres para nosotros. Te damos gracias, mi Dios. Y si nos recordamos de lo que tú hiciste, Padre, que sea algo que nos acordamos día tras día. Cuando caemos en pecado, cuando hacemos algo, cuando tenemos faltas, Padre, que podemos clamar esa sangre que salió de tu cuerpo para tener el perdón. Gracias, Padre. Gracias por iniciar este pacto nuevo, este pacto de gracia, este pacto de fe. Coman el pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez, la beban en memoria de mí, porque todos los veces que comen este pan y beban de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esta es la copa. Esta es la copa que significa la sangre, su sangre que Él derramó por nosotros para poder entrar, vivir, recibir y ser dueños de ese pacto. Él quiere que seamos dueños de este pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos responsabilidad a vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a su voluntad. Padre, te damos gracias, Padre, por esta copa. Padre, que tu deseo es, Padre, hoy, de que nos acuérdenos de todos los pactos en el pasado, Padre, y todo el esfuerzo que el hombre tenía que hacer para vivir en ese pacto, para poder recibir ese pacto, Padre. Y nosotros hoy simplemente nos pides que nos acuérdenos de lo que tú hiciste por nosotros. Padre, en este momento te damos gracias por tu sangre, la sangre para mí, la sangre para mi sanidad, la sangre para mi perdón, la sangre, Padre, para mi salud, la sangre, Padre, para mi mente, para mi corazón, para mi alma. Esa sangre, Padre, que me cubre, que me lava, que me limpia, Padre, que me hace nuevo delante de ti. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Tomen la copa. Padre, oramos si hay una persona que no se puso de pie. Padre, pidemos tu gracia y compasión sobre ellos. Padre, que por cualquier razón que se detienen, Padre, que tú le des una oportunidad de sobrevenir y sobrepasar eso, Padre, y poder entregar su corazón a ti, poder clamarte como Dios a ti y poder recibir ese perdón, Padre, que tú ya ofreces por medio de tu sangre. Amén. Amén. Su sangre es para nosotros. Cada día, cada momento. Es la única cosa que nos puede limpiar. En Isaías dice: vengan todos tus pecados, aunque sean rojos, yo los hago como la nieve. Eso es lo que la sangre de Él hace por nosotros.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.